Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Florence avanza hacia la costa este de Estados Unidos mientras miles de personas obedecen evacuaciones y se preparan para su embate. Estados Unidos identifica naciones en Latinoamérica que han fallado en su lucha contra las drogas. Canadá expresa esperanza en el avance de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el equipo estadounidense de fútbol derrota a México en un partido amistoso. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 12 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Autoridades estadounidenses ordenan el desalojo de la costa este de Estados Unidos entre las Carolinas y Virginia por la llegada del huracán Florence. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Funcionarios de emergencia en el estado de Carolina del Norte advirtieron a las personas que terminen sus preparativos para el huracán Florence el miércoles antes de que llegue la tormenta con lluvias que amenazan la vida, oleaje de tormenta y viento. Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes emitido este miércoles a las 5 de la mañana, el huracán Florence tiene vientos máximos sostenidos de 209 kilómetros por hora y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 27 kilómetros por hora. Los meteorólogos no esperan que Florence crezca más fuerte que un huracán categoría 4 antes de que toque tierra el jueves por la noche o el viernes cerca del límite entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las caravanas de vehículos que se alejan de la costa se están moviendo a través de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia a medida que las personas avanzan hacia el interior, alejándose de lo que podría ser una tormenta catastrófica. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, envió un mensaje directo a los residentes que deciden quedarse. Las olas y el viento que esta tormenta puede traer no se parecen en nada a lo que hayan visto. Incluso si han pasado por tormentas antes, esta es diferente. No apuesten sus vidas ni esquiven a un monstruo. Si esperan hasta que las condiciones empeoren, puede ser demasiado tarde para salir de manera segura y también ponen en riesgo a los rescatistas. El presidente Donald Trump dice que la Casa Blanca está bien preparada para hacer frente al huracán Florence. No escatimamos gastos, estamos totalmente preparados, estamos listos, estamos tan preparados como cualquiera haya estado. Brock Long es el administrador de FEMA, la Agencia de Manejo de Emergencia del Gobierno Federal. El mayor peligro que nos preocupa es la marejada ciclónica. Ese es el principal impulsor de las evacuaciones que se están llevando a cabo. Expertos dicen que este podría ser el huracán más fuerte en azotar la costa de Carolina del Norte en más de 60 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos identificó a los que considera como los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas, entre ellos algunos de Latinoamérica y el Caribe. La lista incluye a Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y las Bahamas. A través de un comunicado emitido el martes, la Casa Blanca aclara que la presencia de un país en la lista no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos. De acuerdo con la definición legal de un país importante de tránsito de drogas o productor de drogas, es una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno se ha involucrado en medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos. El memorando firmado por el presidente Donald Trump designa a Bolivia y Venezuela como países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los acuerdos antinarcóticos internacionales y al tomar las medidas requeridas. El mandatario agrega que también ha determinado que el apoyo a los programas para ayudar a la promoción de la democracia en Venezuela es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. El presidente Trump agrega que le preocupa profundamente que los cultivos ilícitos de drogas se hayan expandido en años sucesivos en Colombia, México y Afganistán y que ahora están en niveles récord.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La principal negociadora de Canadá para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte asegura que hay buenos indicios para un avance positivo. Tony Cano tiene este reporte.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que las conversaciones con Estados Unidos sobre un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte siguen siendo productivas, por lo que ambas partes acordaron volver a reunirse para proseguir las negociaciones. En las negociaciones comerciales nada es concreto hasta que todo esté concluido. Y hemos estado trabajando muy intensamente durante las pasadas semanas. Como lo dije el viernes, estamos en una fase de negociaciones y aunque no nos reunamos, nuestros funcionarios están en contacto telefónico. Acordamos que sería útil continuar dialogando, así que estamos de vuelta, dijo Freeland a periodistas mientras ingresaba a las oficinas del representante de comercio de Estados Unidos en Washington. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, regresó este martes a Washington para hablar sobre el rescate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en momentos en que se acerca la fecha límite del 1 de octubre. El presidente Donald Trump logró un acuerdo comercial bilateral con México y amenazó con seguir al frente sin Canadá. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump podría posponer la visita que tenía programada para noviembre a Irlanda, según anticipó el gobierno de ese país, una versión que no ha sido confirmada por la Casa Blanca. El mandatario tenía previsto visitar Irlanda luego de participar en las ceremonias programadas para la conmemoración en París del final de la Primera Guerra Mundial. Podemos confirmar que la visita propuesta del presidente de Estados Unidos se ha aplazado. La parte estadounidense ha citado razones de programación, dijo en un comunicado la oficina del primer ministro irlandés Leo Varadkar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no confirmó la decisión, pero dijo que los funcionarios todavía están finalizando la decisión de si Irlanda sería una parada en la gira del presidente Trump, sin dar una razón para el replanteamiento. El gobierno del presidente Trump anunció el pasado mes que el presidente iría a Irlanda después de las ceremonias del 11 de noviembre para renovar los lazos profundos e históricos entre los dos países. Trump fue uno de los líderes mundiales que felicitó a Varadkar por convertirse en el líder gay más joven del mundo. Tenemos mucha gente de Irlanda en este país, conozco a muchos de ellos, siento que los conozco a todos, dijo Trump. Varadkar, de 38 años de edad, nacido en Dublín, hijo de un padre inmigrante indio y madre irlandesa, se considera progresista en cuestiones sociales como la igualdad de género y el derecho al aborto. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, informó que se ha identificado a dos soldados caídos en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuyos restos estaban entre los que fueron entregados por Corea del Norte a finales de julio. Ya se ha producido una cierta conclusión para unas familias que han aguardado desde hace años, dijo Mattis a un grupo de periodistas en el Pentágono el martes. La identificación ha sido llevada a cabo por la Agencia de Contabilización de Desaparecidos en Combate y Prisioneros de Guerra del Departamento de Defensa, que mantiene los restos en 55 cajas entregadas por Corea del Norte en su laboratorio de la base de la Fuerza Aérea de Hickam en Hawái. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Nuestro programa se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. El Papa Francisco se reunirá el jueves con líderes de la Iglesia Católica de Estados Unidos para analizar el escándalo de abusos sexuales de la Iglesia y el encubrimiento de años de acusaciones contra cientos de sacerdotes de la parroquia. El encuentro con el Papa Francisco se produce en medio de una llamada del ex embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, el arzobispo Carlo María Vigano, de que el Papa renuncie tras las acusaciones que sabía hace años sobre información creíble de que el arzobispo Theodore McCarrick de Washington había abusado de un monaguillo adolescente en la década de 1970 y otros seminaristas y sacerdotes jóvenes, pero no se enfrentó a McCarrick sobre las acusaciones. El Papa Francisco destituyó a McCarrick como cardenal en julio. La Iglesia Católica de Estados Unidos se ha visto sacudida por años de acusaciones de que los sacerdotes han abusado de niños pequeños dentro de sus parroquias y los líderes superiores de la Iglesia a menudo encubrían las ofensas cuando sabían de ellas y protegían a los sacerdotes ofensores de cargos criminales. Más recientemente, un gran jurado en el estado de Pensilvania alegó que más de 300 sacerdotes habían abusado de al menos 1,000 jóvenes en un periodo de 70 años. Rusia identificó a los dos hombres señalados por Gran Bretaña como sospechosos del envenenamiento de un ex espía ruso, dijo el presidente Vladimir Putin hoy, agregando que no hay nada criminal sobre ellos. La semana pasada, Gran Bretaña nombró a dos hombres como sospechosos clave en el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija Julia con el agente neurotóxico Novichok. Las autoridades británicas dijeron que trabajan para la inteligencia militar rusa. Según Putin, las autoridades rusas saben quiénes son estas personas e insistió en que no trabajan para el ejército. El dirigente pidió a los dos hombres que contacten con los medios de comunicación y hablen sobre ellos. Tras el envenenamiento de los Skripal el pasado 4 de marzo, Gran Bretaña y más de 2 docenas de países expulsaron a un total de 150 espías rusos que trabajaban bajo protección diplomática. Rusia echó del país a un número similar de enviados de esas mismas naciones. Una pausa y al retornar estaremos echando un vistazo a las noticias en América Latina.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América. El gobierno de Venezuela insiste en que la inmigración de sus ciudadanos no es un éxodo. Adriana Núñez Rabascal informa.
El ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino, se reunió con su colega de Brasil, Joaquín Silva, e insistió en negar la crisis humanitaria en el país y atribuyó el éxodo de venezolanos hacia Brasil, principalmente al fronterizo municipio de Roraima, como una guerra económica.
Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa. La causa es la guerra económica, el bloqueo y la persecución financiera que le han impuesto a Venezuela para, bueno, asfixiarla, para derrocar un gobierno legítimo.
Según el ministro Padrino, 2.635 venezolanos que emigraron a Brasil regresaron al país en el último mes, acogiéndose al programa gubernamental Vuelta a la Patria. En tanto, el politólogo Carlos Raúl Hernández se refirió a este plan del gobierno de Nicolás Maduro y en declaraciones a medios locales lo calificó como una estrategia propagandística.
Es muy grave porque juega con una cosa muy dramática, que es que la gente se está yendo masivamente del país como nunca había ocurrido en América Latina.
Brasil ha reportado que el número de venezolanos que presentaron peticiones de refugio en lo que va de este año aumentó 20% en comparación con 2017. El ejército brasileño calcula que alrededor de 400 venezolanos cruzan diariamente por su frontera. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En El Salvador persisten las opiniones encontradas sobre la relación con Estados Unidos luego de romper relaciones con Taiwán. Neri Mabel Reyes reporta.
El vocero del gobierno de El Salvador, Roberto Lorenzana, pidió a Estados Unidos respete su decisión de retirar el reconocimiento internacional a Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con China, pero el sector privado dijo estar cauteloso por el llamado a consulta de la embajadora estadounidense Jean May, junto a los diplomáticos de Panamá y República Dominicana, Miguel Simán, de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Económico y Social FUSADES.
¿Puede traducirse en cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia nosotros, lo cual tenemos que ver con mucha cautela?
El diputado Juan José Martel, del minoritario Partido Cambio Democrático de tendencia izquierdista, reconoce que la relación Estados Unidos-El Salvador enfrenta una crisis.
Por lo general, los llamados a los embajadores son situaciones que no son usuales. Se dan precisamente cuando hay situaciones de crisis.
A diferencia de Panamá y República Dominicana, El Salvador no tomó en cuenta que en Estados Unidos reside un 25% de la población y que un alto porcentaje espera por una reforma migratoria integral que podría estar más cuesta arriba tras la tensión generada por las consultas diplomáticas tras la ruptura de las relaciones con Taiwán. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Ecuador recibe apoyo estadounidense en su lucha contra el narcotráfico y atención de salud. Giselle Jacome en el informe.
Los primeros vuelos del avión tipo 3 Orión estadounidense permitieron detectar 3 toneladas de droga que estaban siendo trasladadas vía marítima desde Ecuador hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. En solo 4 días de vuelos de interdicción, la efectividad ha sido reconocida por las autoridades ecuatorianas, como el director de antinarcóticos, Carlos Alulema.
Es útil que el
herramienta perfectamente válida y efectiva y que necesitamos, si es posible, permanentemente.
Ecuador y Estados Unidos deben firmar un convenio para que los vuelos continúen periódicamente. El ministro Osvaldo Jarrín mencionó que a finales de este mes las dos naciones estarían listas para firmar este acuerdo. El ministro también hizo referencia sobre el arribo del buque hospital USNS Comfort que llegaría a la costa ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas.
6 quirófanos en forma permanente para dar el apoyo de salud que requiere la provincia de Esmeraldas.
La llegada del buque ha despertado expectativa entre la población más necesitada de la provincia costanera. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el presidente de Uruguay ordenó el arresto de un alto jefe militar, informa Leonardo Luzzi.
El presidente Tabaré Vázquez decidió sancionar con 30 días de arresto a rigor al comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, por reiterados comentarios públicos que enfrentaron el pensamiento del gobierno en momentos en que se dispone a reformar el sistema de retiro de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, un hombre del Partido Socialista, explicó que la sanción fue por haber cometido una falta y no una violación a la Constitución, por lo cual hubiera sido destituido.
Si se hubiera referido a temas políticos, usted sabe que los militares, desde el punto de vista político, solamente tienen la posibilidad de ejercer el voto. Otro hubiera sido el camino a seguir.
Los militares retirados cerraron filas tras el comandante y cuestionaron la decisión presidencial de sancionarlo. La oposición política expresó que el presidente Vázquez cometió un error. Entre los críticos se ubicó el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novik.
En Uruguay tenemos los valores cambiados. Sancionamos a los que dicen la verdad y dejamos libres a los delincuentes.
El comandante Manini Ríos cumplirá su arresto a rigor en una dependencia del ejército donde ni siquiera podrá usar su teléfono celular. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol de Estados Unidos derrotó 1-0 a México el martes en un partido amistoso entre dos países que atraviesan por una renovación y que presentaron escuadras juveniles y con entrenadores interinos. Tyler Adams, zaguero central de 19 años, aprovechó un centro por la banda izquierda para anotar el único gol del encuentro a los 71 minutos con un derechazo. Los estadounidenses, dirigidos por Dave Zarracan y con un equipo que promedia 23 años de edad, se reconciliaron con la afición con esta victoria luego de perder 2-0 ante Brasil la semana pasada. Estados Unidos está a un mes y medio de cumplir un año desde que se quedó fuera del Mundial de Rusia y no ha designado al relevo definitivo de Bruce Arena. Y ahora las cadenas televisivas vuelven a librar una batalla de ofertas por los derechos de transmisión y una serie de nuevos convenios que significa que hay más. Y el boxeo, que nunca antes en la televisión y desde luego está por llegar la noche del sábado. En esa fecha, Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez subirán al ring de la T-Mobile Arena para definir lo que quedó inconcluso la primera vez. Librarán una aguardada pelea en la que está en juego el cetro de los medianos. Se trata de una revancha del combate realizado un año atrás. Pero esta vez ambos rivales han dejado claro que no hay simpatía mutua. Y Serena Williams le exigió una disculpa al árbitro de la final del Abierto de Estados Unidos y le reprochó haberle robado. Y aunque esa reacción le valió una penalización a la exitosa tenista, Bria Willingham entendió perfectamente su frustración y disgusto. Mucho de lo que experimentó Serena lo vivimos nosotras también en el lugar de trabajo, comentó Willingham. Y de esta manera, Serena está ganando simpatía entre las mujeres. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Es tiempo de una pausa para luego escuchar el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los fiscales de la ciudad de Los Ángeles anunciaron el martes que no procesarán al cantante de Backstreet Boys, Nick Carter, por una acusación de agresión sexual del 2003 porque prescribió, según los estatutos de California. La Fiscalía de Los Ángeles dijo que tras revisar la acusación de una mujer que para ese entonces tenía 18 años, se determinó que el plazo de prescripción venció en 2013. Backstreet Boys fue una de las bandas pop más importantes de finales de la década de 1990 y principios de la década del 2000, con éxitos como Quit Playing Games With My Heart. Carolina Herrera mostró su primera colección desde que renunció como fuerza creativa de su marca. Herrera, venezolana de casi 80 años, cuyos diseños han sido utilizados por 5 primeras damas estadounidenses, entregó la dirección creativa de la casa al diseñador Wes Gordon en febrero. La colección incluye cuadros y estampados florales. Como inspiración, Gordon recurrió a fotos antiguas de Carolina Herrera y su clásica camisa de algodón. Celebridades llenaron el recinto entre los mejores boletos de la Semana de la Moda que se celebró en la Sociedad Histórica de Nueva York. Martha Stewart, las ex primeras hijas Gina Bush Hager y Barbara Bush, una de las mujeres más conocedoras del mundo de la moda, Anna Wintour, y la socialite Nikki Hilton Rothschild estuvieron en la presentación. La Semana de la Moda de Nueva York concluye el miércoles 12 de septiembre con una fiesta en Brooklyn en la que se presentará una línea de ropa íntima patrocinada por la estrella del pop Rihanna. Una diva de divas, la suprema Diana Ross, se presentará en el Strathmore. Eso es en Maryland, muy cerca de Washington, solo por 2 noches, 25 y 26 de septiembre. Según el recinto musical, no hay montaña lo suficientemente alta que impida una asistencia masiva a estas dos presentaciones que vienen a dar inicio a la temporada de conciertos de otoño en la capital estadounidense. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Según se ha filtrado a la prensa, Apple anunciará hoy una actualización del iPhone X, así como una versión más grande del teléfono premium. También habrá una versión de menor costo del iPhone X que usa diferentes materiales y componentes. Todas las señales apuntan al hecho de que todos los iPhones nuevos no tendrán botones de inicio ni sensores dedicados de huellas dactilares. Asimismo, existe la posibilidad de que se presenten actualizaciones de hardware como iPad Pro, MacBook Air y Mac Mini, aunque es posible que tengamos que esperar hasta el próximo mes para los anuncios de iPad y PC. El evento comienza a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.